Esta clase, la verdad, fue de mucha bendición al estarla preparando para ver y aprender un poco del Señor Jesús en el llamamiento de sus discípulos. En el llamamiento de sus discípulos. Y es interesante lo que aquí vamos a ver. Pero vamos a orar al Señor, que el Señor nos dirija y nos bendiga en esta hora. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio que nos concedes esta mañana de estar en tu casa. Oro, Señor, por nuestras vidas espirituales en esta hora y aún las vidas espirituales de las familias que se identifican con esta iglesia. Sin duda, Señor, todos estamos en esta carrera y nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No en los hermanos, no en el pastor, aún no en una iglesia como institución, sino en Cristo. Y es nuestro deseo que tú seas, Señor, el que edifique esta iglesia. Y te pido que a través de estas enseñanzas, que de tu palabra tomamos, pues tú nos edifiques. Bendícenos, te lo pedimos. Trae con bien a aquellos que vienen en camino. Anima a aquellos que pudiendo venir se quedaron en casa escuchando. Aún ayúdales a levantarse de su asiento y decir, yo puedo ir a la iglesia, voy a ir a la iglesia. Que no haya el conformismo y la comodidad del streaming. Se convierte en una excusa para no estar en la casa de Dios. Bendícenos, Señor, aún gracias por este medio para aquellos que verdaderamente deseando no pueden hacerlo. En tus manos nos encomendamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, llamamiento de los discípulos. Les decía, y creo que leí la semana pasada, que en Mateo y Marcos es muy similar el ¿cómo se llama? El relato. Es el relato que más, con el cual tal vez, y hablo por mí, ¿no? Porque más identifico cuando se recuerda que Jesús llamó a sus discípulos cuando estaban remendando las redes, ¿no? Estaban en las barcas. En sí, en este estudio, para mí fue interesante que Lucas 4, cuando el Señor le dice a Pedro, boga mar adentro, creo que es la misma ocasión. Entonces, de esa manera, nos ayuda a ver cómo Dios estuvo preparando, o Cristo, Dios, Cristo, por supuesto, preparando el ambiente para ese llamamiento. Entonces, vamos a leer los pasajes. El primero es Mateo 4, 18 al 22, y Marcos son similares. Mateo 4, 18 al 22, dice así. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Ok? Bueno, vamos a, ahorita en una oportunidad le dicen al hermano Andrés si apagamos los, o hermano, apaguemos los estos, yo siento una corriente frita que está pasando ya por aquí. Creo que estamos bien, ¿no? Ya si consideran algo más, los ujieres tengan esa libertad. Muy bien, fíjense los detalles aquí. Versículo 18 de Mateo 4. Fue en el mar de Galilea. ¿Cómo se llamaba también ese mar? ¿Alguien sabe? Mar de Genezaret. ¿Ok? Mar de Galilea. Y creo que tenía otro nombre, ¿no? El mar de Tiberias. Así es. Tres nombres. Mar de Galilea, Mar de Genezaret y Mar de Tiberias. Muy bien, tenemos aquí a dos hermanos. Uno que se llamaba Simón, llamado Pedro. ¿Quién le puso Pedro? Cristo, ¿verdad? Lo leíamos en Juan. Y Andrés, su hermano. ¿Se acuerdan algo de Andrés? ¿Qué me pueden decir de Andrés? Y Andrés voltea y dice, yo no hice nada, pastor. A ver, hermana, ¿qué nos puede decir de Andrés? La hermana María Elena. Ay, que es un niño muy hermoso, va a decir. Ok. De Andrés. Lo veíamos la semana pasada, antepasada. A ver, hermano Memo. A ver, otra vez. Tal vez por el cubrebocas no le entendí mucho o no le escuché. No, ese es Natanael. Ok, ese es Natanael, pero está en el mismo capítulo que habla de eso, habla de lo de Andrés. Anda cerca. ¿Qué nos dice Andrés? Hermano Daniel. Trajo a su hermano Pedro a Cristo, pero antes Andrés era uno de aquellos dos discípulos que habían seguido a Jesús cuando Juan les dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y le dijeron a Jesús, maestro, ¿dónde moras? ¿Se acuerdan? Y él les dijo, ven y vean. Eso está en Juan capítulo 1. Entonces, Andrés era un discípulo originalmente ¿de quién? De Juan el Bautista. ¿Quién era el otro discípulo que no se da su nombre y se menciona en Juan 1? Se cree. Juan, el apóstol Juan, el escritor del Evangelio de Juan. ¿Ok? En el Evangelio de Juan van a encontrar la mención, el otro discípulo, el discípulo que amaba a Jesús, el discípulo, el que estuvo sobre el pecho de Jesús, nunca da su nombre, se le llama el discípulo amado, ¿sí? Pero se cree que es una referencia propia a él como el que está escribiendo, pero él nunca menciona su nombre. Entonces, creemos, siguiendo ese patrón, que ese discípulo que no se menciona su nombre y que era discípulo de Juan el Bautista y que fue con Andrés siguiendo a Jesús y moraron con él esa noche, era Juan el Apóstol, ¿sí? Que también era pescador y aquí lo leímos aquí, era hijo de Zebedeo, cuyo hermano Jacobo también vino a ser discípulo de Jesús, ¿está bien? Entonces Andrés, una vez que vino de estar con Jesús, trae a Pedro a Jesús y Jesús le dice, tú eres Simón y serás llamado Pedro, ¿verdad? Eso está en Juan capítulo 1. Muy bien, ellos, nos dice en el versículo 18, echaban la red en el mar, ¿eran qué? Pescadores. Muy bien, y les dijo, versículo 19, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Es una frase muy importante y ya la vamos a meditar más adelante. Entonces, ellos dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, versículo 21, Jacobo, hijo de Zebedeo, y ¿quién? Juan, su hermano. En la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes. Y también vean esta frase, la vamos a encontrar también en Marcos. ¿Y los qué? Los llamó. Entonces aquí encontramos a Juan, el discípulo de Juan. Juan el apóstol, que era pescador también, que era discípulo de Juan, que con Andrés siguió a Jesús, por lo menos si moraron con él un día. Entonces lo que vemos aquí, que tanto Simón, Pedro, Andrés, Juan y aún Jacobo, aunque no se nos menciona nada antes de Jacobo, ya habían tenido un encuentro con Jesús. Eran discípulos de Jesús. ¿Estamos? Pero continuaban con su oficio. ¿Sí? Ellos continuaban con su oficio. A lo mejor hacían excursiones por un determinado tiempo para estar con Juan el Bautista, pero finalmente para su sustento regresaban a su oficio. ¿Qué era qué? Pescadores. Muy bien. Entonces, no quiere decir que aquí el Señor encontró de primera a Juan, a Pedro, no lo conocía. No, 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 ya le conocían. Ya había habido ciertas experiencias de ellos con Jesús. Pero finalmente continuaban con su oficio. Y este momento, esta ocasión, fue la ocasión en que finalmente ellos lo dejaron todo. Y le siguieron. Bueno, vamos a Marcos, por favor, capítulo 1, versículo 16. Donde se menciona también de Marcos 1, 16. Dice así: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego o inmediatamente, al instante, es otra frase, sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes, y luego los llamó. Y aquí es un poco diferente a como se menciona en Mateo. Si mal no recuerdo, mire, Mateo dice ahí, dice este versículo así. En Mateo 2, 22 dice: ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y acá en Marcos dice: luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo, ¿cómo dice? En la barca, con los jornaleros. Le siguieron. Y es interesante que no solamente dejaron su oficio. ¿Qué más dejaron? A su padre. Los lazos familiares, ¿verdad? Como Eliseo, ¿se acuerda? Que dejó a su familia. Y quemó las yuntas de bueyes, ¿no? Y a los bueyes hizo sacrificio. Bien. Tarde o temprano tiene que llegar ese momento en que hay un llamamiento. Donde dices: yo me voy a dedicar completamente al Señor. Y de ese llamamiento estamos hablando aquí. De ese llamamiento. El llamamiento a servir de tiempo completo al Señor. De eso. Es en forma particular esta clase. Pero muy interesante, y más que la clase, lo que vemos aquí en nuestros pasajes. En Lucas, mire por favor, capítulo 5. En los primeros capítulos no se menciona de esta ocasión en la barca y todo eso hasta Lucas 5. Pero nos narra Lucas algo más que Mateo y Marcos no mencionan. Creo yo que es la misma ocasión. Inclusive, pues a la hora de las referencias lo ponen como la misma ocasión los estudiosos en nuestras Biblias, ¿no? No sé si en la suya está allí. Pero mire, capítulo 5, versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de, ¿qué dice? Genezaret. Es el otro nombre del mar de Galilea. Se le llama lago de Genezaret. ¿Sí? ¿Por qué se le llama mar y luego también se le llama lago? A lo mejor una razón geográfica sería
porque compararlo con, por ejemplo, el mar Egeo, que lo que se ve visto es como un mar, es mucho más chico.
Comparado con otros mares, es mucho más chico. Además, el mar de Galilea o el lago de Genezaret no está, si podemos decirlo, en mar abierto. Viene siendo alimentado de la parte norte. Desde las el monte Hermón, ¿no? Viene, y hay un laguito que se llama, recuerdo mucho mi clase de geografía con el doctor Ramírez, en el Instituto de Puerta Abierta, ¿verdad? Y viene y lo alimenta el mar de Galilea, un laguito, o un río, o algo así, es un río Jordán, pero antes de este hay un laguito que se llama Lago Ule. Luego viene, este no se alcanza a ver a veces en nuestros mapas, es más pequeño. Pero luego viene el mar de Galilea. De aquí, estos se alimentan, porque acá arriba al norte está el monte Hermón. Nevado, ¿verdad? Corre. Entonces viene el mar de Galilea y luego baja el río Jordán y llegamos al mar que... ¿Cómo se llama este mar de acá abajo? ¿El mar qué? Muerto. ¿Ok? ¿O el mar qué? ¿Otro nombre? Salado. ¿Sí? ¿Sí? Y bueno, ¿por qué se llama mar muerto? Ya no hay, todo ahí se... Toda esa agua se queda allí y luego con la evaporación es muy rico en minerales, por eso es que es muy salado. El mar muerto. ¿Sí? Alguien decía, en una aplicación, dice, el mar muerto está muerto porque todo se lo queda, no da a otros. Todo se lo queda. Está muerto. No comparte. Toda el agua llega allí, del río Jordán. Bueno, este es el mar muerto y este es el mar de Galilea o lago de Genezaret. Aquí, en esta parte, aquí está Jerusalén y este viene siendo el mar Mediterráneo. ¿Sí, hermano Dante?
Cabe mencionar que también al norte, ajá, vamos a ver al señor o la ciudad de Capernaum o a las orillas del mismo mar.
Aquí está la ciudad de Capernaum, creo que está aquí. Capernaum. ¿Más o menos ahí? ¿Estoy bien o no?
Está en...
¿O del otro lado? No, aquí.
Ah, ahí es, pero está a orillas del mar de
Galilea. A orillas del mar de...
Galilea.
De Galilea. ¿O el de Genezaret? ¿O el de Tiberias?
Es Tiberias, Genezaret y Capernaum.
Ok. Porque son pueblos que es alrededor. ¿Sí? Por eso es que se les da ese nombre. Lago de Genezaret, porque es un pueblo. Mar de Tiberias, porque hay un pueblo ahí cercano. Mar de Galilea. ¿Por qué Mar de Galilea? Porque está en la región de... Más o menos esta es la región de Galilea, así está dividido, esa región. Galilea, ¿cuál es la que está aquí en medio? Samaria, ¿y acá abajo?
Judea.
Muy bien, aquí está más o menos Jerusalén, más o menos por aquí. Bien, entonces, este es el mar Mediterráneo, que por supuesto en el mar Mediterráneo tenemos lo que es Turquía, luego viene aquí una vueltita, esta, una vueltita aquí, y lo que es esta, lo que era Asia Menor, aquí está Turquía, Siria está aquí, por aquí fue el terremoto, Turquía, luego acá tenemos, creo que es el mar Egeo, y luego tenemos lo que es Grecia, y lo que es Europa, y el mar Mediterráneo, no sé si se dice colinda, o tiene sus fronteras, o sus costas, con África, con Asia y con Europa. Y obviamente llega, entra por lo que es la parte que está junto, una parte de España y Portugal, ¿verdad? Con África o Marruecos, que se llama el Estrecho de Gibraltar. ¿Ok? Bueno, un poquito ahí de geografía. Bueno, por eso se llama el lago de Genezaret, o el, en ese sentido. Bueno, volviendo al capítulo 5, dice el versículo 1, que estando Jesús junto al lago de Genezaret, versículo 1, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Gracias a Dios por eso, ¿no? Venían para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, y nos dice aquí que una de esas barcas era ¿de quién? ¿De quién era esa barca? Versículo 3 estoy. De Simón. ¿Cuál Simón? Pedro. Le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Pero también quienes estaban allí, ahí nos dice, versículo 10. Y asimismo, ¿de quién? De Jacobo y Juan. Aquí no se menciona a Andrés, pero ahí estaba. Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, ahora le dijo a él directamente, ¿no? Desde ahora le dijo a Simón. Pero cuando trajeron a tierra las barcas, dice, dejándolo todo, ¿qué dice la última frase? ¿Qué dice? No dice le siguió, dice le siguieron. Ahora no consulté el griego, pero estoy praxi seguro que la expresión dejándolo todo, lo más seguro es que estaba en plural. No lo sé, porque puede estar en singular, pero la otra, como está traducido, está en plural. Sería muy interesante ver ahí, pero confiamos en nuestra, como está en nuestra versión. Así que creo que es la misma ocasión, pero antes de Cristo llamarles, Él manifiesta su poder, su deidad, de esta manera. ¿Quién es Él? Y bueno, de aquí, en nuestra lección, presentamos por lo menos dos cosas, la letra B y la letra C. En la letra A presentamos esta verdad, lo que vimos, que antes de este acontecimiento ya los discípulos conocían a Jesús, o ya estos hombres conocían a Jesús. Voy a leer la letra A de la lección, hermanos. Esta no era la primera vez que el Señor trataba con algunos de estos hombres a los cuales llamó a la orilla del mar de Galilea. Número uno, Andrés, hermano de Pedro, y Juan, hijo de Zebedeo, eran discípulos de Juan el Bautista. Ya ve, todas las preguntas ahí estaban. Creemos que el discípulo amado que constantemente se menciona en el Evangelio de Juan es el mismo Juan, quien no quiso revelar su nombre. Juan el Bautista guió a sus discípulos al Cordero de Dios. Sus discípulos siguieron finalmente a Cristo, ya que Juan el Bautista seguía él mismo a Cristo. Y ahí pongo estos tres versículos, Juan 1:36-37, porque él les dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y entonces ellos empezaron a seguir a Jesús. Juan 3:26-30, Juan dijo: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Yo solamente soy el amigo del esposo y me gozo en que la esposa esté con el esposo. O sea, yo normalmente soy un siervo. Y les pongo 1 Corintios 11:1. ¿Por qué? Porque en ese pasaje Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Finalmente es Cristo a quien estamos siguiendo. Pero es importante el ejemplo de un hombre o la inspiración de un hombre para que los que le siguen sigan a quién? A Cristo. Muy bien. Número 3. Andrés y Juan, hijo de Zebedeo, me refiero ahí a Juan, siguieron a Jesús y se quedaron con él donde moraba. Eso está en Juan 1:37. Después de esta ocasión, Andrés halló primero, lo cual indica que también guió, y ahí le faltó un acento, ahí en guió, hermanos. No traigo pluma, pero ahí póngaselo. ¿Ok? También guió a otros, porque dice, Andrés halló primero, lo cual indica que también guió a otros a Jesús, a su hermano Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías, y le trajo a Jesús, quien le cambió su nombre a Cefas, que quiere decir Pedro. Cristo no forzó a estos hombres para seguirle. Ellos le reconocieron como el Mesías. Cristo, el ungido, el Cordero de Dios. Ah, ya tengo aquí una hermana. Gracias. Ya tengo una, amigo, para que usted tenga la suya. Muy amable. Gracias, hermanita. Y fueron motivados por otros quienes reconocieron también al Cristo o a Cristo a seguirlo. Entonces, todo eso se menciona en Juan capítulo 1, esos acontecimientos. Y terminamos con el punto número 6 bajo la letra A que dice, hubo un tiempo de preparación en la vida de estos discípulos antes de dejarlo todo y seguir a Jesús. De esa manera Dios habla, Dios empieza a preparar. Dios salva un alma, Dios empieza a manifestarse. Hay algún joven, una señorita, un hombre, una cabeza de un hogar, una familia, que empiezan a buscar al Señor y empiezan a tomar decisiones. Ya resulta que decidieron servir aquí, bueno, y siguen con sus cosas, con sus ministerios, o mejor dicho, con sus labores. Y a lo mejor van a un viaje misionero, participan de una actividad, y su corazón está ahí, pero bueno, tienen que regresar a sus labores, ¿no? Hasta que llegue el día en que se entregan completamente al Señor. Ahora, hay algunos, y esto no es que el Señor sencillamente los tiene, para que así sirvan y continúan con sus labores, me refiero a sus labores seculares y esto y el otro. Eso es parte también de su llamado. Pero hay algunos en particular que el Señor va a llamar para que le sigan a Él y dejen todo. Dejen sus redes, dejen sus barcas y dejen a su padre o a su madre. ¿Se acuerda aquel que le dijo a Jesús, Señor, déjame que primero entierre a mi padre y a mi madre y luego te seguiré? Y Cristo le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. ¿Verdad? Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Bueno, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Las zorras tienen guarida. ¿Verdad? Y bueno, ¿estás dispuesto? Bien, pero vean por favor letra B y letra C. Voy a leer los títulos y ahorita vemos los subtítulos. Letra B. Antes de llamarlos de tiempo completo para seguirle, Cristo mostró ante sus discípulos señales de que Él era el ungido de Dios. Me refiero a lo mencionado en Lucas, ¿no? Cuando le dijo, voy a armar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Qué le dijo Pedro? Señor, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero en tu palabra echaré la red. Y definitivamente, bueno, ya leímos, ¿no? Gran cantidad de peces, al punto que Pedro dijo, Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. Pero letra C, antes de llamarlos de tiempo completo para seguirle, Cristo mostró ante sus discípulos señales de quién eran ellos. Uno, de quién era, primero, de quién era Él. Dos, de quién eran ellos. A lo que voy es esto, y así para resumirlo. Cuando Cristo llama a una persona al ministerio, el Señor se manifiesta como lo que Él es. Pero también manifiesta lo que nosotros somos. Que en nosotros no somos nada. Y que aún es un gran privilegio que el Señor nos tome en cuenta para servirle. Pablo así lo dijo. Dice, ¿cómo dijo? Me tuvo por fiel poniéndome en el qué? En el ministerio, habiendo yo sido antes perseguidor. Entonces, ¿a qué nos referimos a que él mostró a tus discípulos señales de que él era el ungido de Dios? Bueno, a este acontecimiento, ¿no? No me refiero a este acontecimiento. Aunque ahí mostró, en el acontecimiento de Lucas 5 me refiero, mostró que él tenía poder, lo dije hace un instante, y también mostró, le mostró a Pedro, pues quién era él, ¿no? Pero aquí añado un pasaje, y probablemente en la cronología, vean en Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. Tal vez pensando que este pasaje fue antes de este llamamiento, que era en el tiempo en que estaban allí en Caná, después de lo sucedido en Juan capítulo 1. Miren capítulo 2, Juan 2, 1, dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y mira el versículo 11. Dice: este principio de señales hizo Jesús, ¿en dónde? En Caná de Galilea. Cristo ya estaba en esta región de Caná de Galilea. Dice, o de Galilea. Y manifestó, versículo 11, su gloria. Y luego, ¿qué dice al final? Y sus discípulos creyeron en él. Entonces, estos primeros encuentros de los discípulos con Jesús en Juan capítulo 1 vienen a confirmarse en esta visita a esas bodas. Fueron con él. Fueron con él y el Señor se manifiesta, manifiesta quién es él, y ellos creen en él. Probablemente pudiéramos nosotros decir, Juan 2 o la conversión del agua en vino es antes de lo que sucede en ese llamamiento de las redes, porque dice este principio de señales. Si consideramos también lo de los peces como una señal más, y no lo pongo como un absoluto. Pero es interesante. Lo que quiero decirle, hermanos, es esto, y yo recuerdo cuando Dios me llamó al ministerio, es que Dios empieza a manifestar de diferentes maneras en nuestras vidas. Dios empieza a mostrarnos quién es Él. Ya sea haciendo obras en la vida de nuestra familia, en nosotros mismos, su palabra nos empieza a cautivar, vemos su obra en otros que se han entregado también al ministerio. O sea, vemos a Dios obrando, vemos señales. No sé si no estoy hablando de una manera carismática, ¿sí? Al punto que el Señor nos lleva en un momento a decir: Señor, para mí es un privilegio, sería un privilegio que tú me llames al ministerio, o Señor, aquí estoy. Pero hay otra realidad: el Señor nos muestra quiénes somos nosotros, que no está en nosotros, no está en nosotros, pero aún así, Él nos llama y nos dice: tú ven en pos de mí. Y yo te voy a hacer ¿cómo? ¿Qué? Pescadores. No está en ti, está en mí. Entonces es interesante, ¿verdad? Tratar de unir estas situaciones para aprender un poquito de Cristo al respecto de su llamamiento. Así que puede ser que aquí haya o hay algún jovencito de nuestra iglesia o algún niño, ¿verdad? Que empieza a ver a Dios más allá de ver, empieza a ver la mano de Dios, empieza y dice, bueno, pues la verdad sí. Vale la pena, o sea, sería una bendición. Yo recuerdo cuando yo escuchaba al pastor David predicar, que el Señor me llamó al ministerio allá en Puerta Abierta, y cuando él hacía llamamiento al ministerio, y yo veía al pastor Benjamín cuando iba al instituto bíblico, ¿verdad? Y regresaba y luego predicaba, y decía, Señor, y obviamente la obra que había hecho en mi vida, yo estaba muy agradecido porque me había sacado el catolicismo. Y la obra que él había hecho en mi familia. Y de tal manera que mi corazón estaba gozoso en las cosas de Dios. Y yo le decía, y fueron varias predicaciones en las que hacía, y yo le decía, Señor, ¿quieres que yo? Uy, pero yo estaba en la universidad, yo estaba con muchos anhelos personales, ¿verdad? Y gustos, ¿verdad? Como los deportes, Después mi oración cambió un poco y le decía yo al Señor, Señor, llámame, llámame. Entonces pudimos ver la mano de Dios. Yo creo que esto es muy importante, miren, amados hermanos. Parece que es muy sencillo lo que estoy diciendo, pero ¿sabe por qué creo que es bueno aprender esto del Señor? Porque hoy en día, cuando se fomenta el llamamiento al ministerio, es un llamamiento solamente y se enfatiza por compasión a las almas. O porque hay mucha necesidad. ¿Sí? Pero sabe, si alguien se entrega al ministerio solamente porque hay mucha necesidad y no por lo que Dios es, le espera una vida muy difícil porque allá en la obra de Dios van a estar, como podemos decir, los meros catorrazos. Y solamente el Señor nos va a sostener. Porque como Isaías, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta qué? Hasta que no quede nadie en las calles. Entonces se vende hoy en día, y digo se vende porque pareciera que es un reclutamiento de predicadores y los jóvenes, un reclutamiento en ese sentido, ¿no? Sí, y los jóvenes piensan que todos van a tener una iglesia grande como tal predicador o que van a estar en la plataforma ahí de las conferencias y que es nada más seguir el 1, 2 y 3, ¿verdad? Y la metodología y entonces ya van a tener gente y el otro. Y por eso es que encontramos tristemente muchos fracasos en el mismo ministerio. Familias que son enviadas al campo misionero porque hay necesidades, que hay necesidades, hay que y al primero que le ven con ganas de servir, ya, vayas. Y aquí lo sostenemos. Espérame. ¿Y qué pasa cuando está en el campo misionero? Las cosas no son color de rosa como pareciera ser. Y es muy triste que en el campo misionero, haciendo la obra de Dios, empiezan a tener problemas conyugales. Y aún en el campo misionero ha habido matrimonios que han sido afectados. Situaciones aquí y allá. ¿Y por qué? A veces no hay lo necesario. No estaba la esposa capacitada o preparada. Y a lo mejor él tampoco para lo que implicaría las carencias. Y muchas cosas, y se afectan las almas. Porque el llamamiento no es por lo que Dios es y Cristo es y lo que Él representa para mí. Es como Isaías. Cuando el Señor le dijo, ¿a quién enviaré? Y preguntó. Y Isaías respondió, después de que Dios se había manifestado a Isaías. Él vio al Señor sentado en el trono. Y sus faldas llenaban el templo. Y después pasa muy similar a Pedro. He aquí que soy muerto, dijo, porque siendo hombre de labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos, si mal no recuerdo. Él vio la gloria de Dios, reconoció cuál es su condición, Dios hizo una obra en su vida, y entonces dijo, heme aquí, heme aquí. Y así lo vemos en esta ocasión con los discípulos. El Señor se manifestó, el Señor no los apuró, el Señor no los forzó. Cuando lo seguían, ¿verdad? Dijo, cuando ellos lo seguían, Juan el Bautista les dijo, he aquí el Cordero de Dios. Ni siquiera vemos a Juan forzándolos, a sus discípulos. Pero les dijo, he aquí el Cordero de Dios, ¿y dónde está? En el versículo 36 de Juan 1, Juan 1:35 dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Ahora, ¿dijo algo más Juan? Bueno, si dijo algo, la Biblia no nos lo revela, ¿no? Pero finalmente, tenemos inclusive que ser cuidadosos, creo yo, de no incitar o provocar deseos en la carne, lo digo esto de esta manera, en aquellos que deseamos que sirvan al Señor o que sirvan. ¿A qué quiero decir? Yo mismo como pastor, y cuando trato a un joven que quiere el Señor, yo tengo que ser cuidadoso. Mira, ah, sí, mira, ay, qué bendición, no, mira, no, y esto y el otro, no. Si tú sigues al Señor, mira, no vas a tener esto y el otro. No, 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 o sea, yo tengo que ser cuidadoso en ese sentido. Tengo que decirle, mira, vale la pena servir al Señor y dejar que el Señor se manifieste en su vida. Yo no puedo ponerle todo como diciendo, no, mira, si tú te vas y esto aquí, aquí vas a, no te preocupes, aquí vas a tener lo que necesitas y esto y el otro. No, pues entonces así, pues cualquiera. Pues, ¿sí me va a entender? No le puedo ni siquiera yo, no es que le diga, Dios me ha bendecido en el sentido, Dios ha sido bueno, porque Dios ha sido bueno conmigo. ¿Sí? Pero tengo que dejar que Dios obre con él, hable con él, trate con él. Y así lo hizo Juan. Ellos, dijo el Cordero de Dios, le oyeron hablar, versículo 37, y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ve. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Bueno, volvamos a la letra B, porque ya nos queda muy poquito tiempo, hermanos, esta mañana. Mire la letra B, número uno. Al tercer día del primer encuentro de Jesús con sus discípulos, Ahí tengo otro error ortográfico, disculpen. No se escribe al tercer día del primer encuentro. No, se escribe al tercer día del. La expresión del es la combinación de y el artículo el, y se juntan. ¿Sí? Así que está mal escrito ahí. Al tercer día del primer encuentro de Jesús con sus discípulos, Cristo asistió con ellos a las bodas de Caná de Galilea, en donde convirtió el agua en vino. Número 2, Juan 2.11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Número 3, podemos bien decir que antes de llamarlos de tiempo completo, Cristo quería que creyeran firmemente quién era él. Probablemente llevamos un acento ahí en quién era él. Letra C, antes de llamarlos, Bueno, primero, antes de llamarlos, quería que creyeran firmemente quién era él. Letra C. Antes de llamarlos de tiempo completo para seguirle, Cristo mostró ante sus discípulos señales de quién eran ellos. ¿Quién eran ellos? ¿Cómo? Ahorita lo vamos a ver. Número uno, Cristo predicaba la palabra. Lucas 11, ya lo leímos, ¿verdad? Cuando les digo, Cristo predicaba la palabra mientras sus discípulos habían vuelto a su labor de pescadores. Les pidió la barca para predicar desde allí. Número dos, Cristo hizo una señal que mostró a sus discípulos su condición. Ahora, sabemos que fue a Pedro nada más. Fue con Pedro. Pero los demás fueron testigos. Y nos dice, ahí estaba Juan, ahí estaba, ¿quién más? Jacobo, y creemos que también ahí estaba Andrés. ¿Qué mostró de su condición? Bueno, es lo que yo veo y probablemente si hay algo más que puedan ustedes aportar, adelante. ¿Qué mostró de ellos? Letra A, que no estaban dispuestos, tal vez sería mejor abogar o debogar mar adentro, coma, de darlo todo por su Señor. ¿Qué significa boga, mar adentro? Adéntrate al mar, ¿no? Es la palabra boga, ¿no? Me supongo que del verbo bogar, ¿no? Que es interesante, el verbo bogar es introducirse. No lo revisé. Pero inclusive hay un himno que hemos traducido, el de A Haven of Rest. ¿Cómo se llama? El puerto de reposo, ¿no? ¿Cómo dice el coro, verdad? Ya no bogaré. En mar negro ya no bogaré. Algo así dice. En mar negro ya no bogaré. Bueno, ellos no estaban dispuestos a bogar mar adentro, de darlo todo por su Señor. Letra B. Estaban necesitados de creer y descansar en su palabra. Aún Pedro le dijo, está bien, Señor, hemos trabajado toda la noche, no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré la red. Bueno, qué bueno, no está mal lo que dijo, pero Cristo incitó eso. ¿Descansa en qué? En mi palabra. Dalo todo y descansa en mi palabra. Letra C. Necesitaban reconocer su indignidad ante el poder y la santidad de su Señor. Apártate de mí, Señor, dijo Pedro. Letra D, necesitaban reconocer que eran pecadores delante de un Dios santo que ahora los llamaría para ser sus pescadores. De pecadores a sus pescadores. Ellos tenían que reconocer eso. Número 3. Den la vuelta a su hoja, hermanos, para terminar con la lectura, porque ya debemos concluir. Esta señal provocó que el temor de Dios se apoderara de Pedro. Creo que es temor de Dios, porque dice el temor. ¿Cómo dice Lucas 5? Lucas 5, versículo 9. Porque por la pesca que habían hecho, dice la Biblia, el temor se había apoderado de él. Y creo que es el temor de Dios, se apoderara de Pedro y todos los que estaban con él, asimismo de Jacobo y Juan, que eran compañeros de Simón. Aunque Andrés no se menciona en este pasaje, Mateo 4:18 muestra que estaba con ellos. Número 4. Cuando Pedro reconoció su indignidad, pecaminosidad y le sobrecogió el temor de estar ante un Dios santo y poderoso, Jesús le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Antes de llamarlos de tiempo completo, Cristo mostró a sus discípulos. La expresión sus debe ser con mayúscula. Normalmente los posesivos que refieren a Jesús o a Dios los ponemos con mayúscula. Antes de llamarlos de tiempo completo, número 5, Cristo mostró a sus discípulos quién eran ellos. Letra D. ¿En qué consiste el llamamiento de tiempo completo de Cristo hacia sus discípulos? ¿En qué consiste? Bueno, tomando Mateo 4:18, número 1, es un llamamiento del mismo Dios. Es un llamamiento de Dios. Fíjense estas frases. En 4:18 dice, Cristo los vio. Así dice la Biblia. Cristo sabe, Cristo nos conoce. Cristo nos creó. Él sabe la visión celestial para cada uno de nosotros. Cristo los vio. Cristo los vio. Dios sabe lo que Él quiere de ti. Tú no sabes, yo no sé. Tú y yo le debemos decir al Señor, como Pedro, como Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cristo los vio. Coma, les dijo, venid. Coma, ¿y qué les dijo? Y os haré. 4:19. Y finalmente, y los llamó. 4:21. Entonces, en todas esas cuatro frases, ahí en Mateo 4. ¿Cómo es el llamamiento de Dios, de Cristo? ¿En qué consiste? ¿Es un llamamiento de quién? Del mismo Dios. Dice la Biblia que el que anhela obispado, buena obra desea. No es cuestión de mi anhelo, y yo creo que Dios pone inclusive ese deseo, porque Él pone en nosotros tanto el qué, querer como el hacer, pero es un llamamiento de Dios. Él nos ve, Él nos llama, Él nos dice, venid, Él dice, yo os haré, Señor, pero yo qué puedo, yo te haré, y finalmente Él los llamó, Él los llamó. No podemos forzar algo. Yo no puedo forzar a mi hijo que él se entregue al Señor, que él sea llamado. No, es de Dios, que él escuche a Dios. Que sea, es Dios el que tiene que hacer esto. Número dos, es un llamamiento para venir a Él. Y entonces Él les haría pescadores de hombres. Muy interesante esto, hermanos. Y ya no puse ahí Gálatas, ¿verdad? Cuando Pablo dijo que me llamó desde el vientre de mi madre, dijo Pablo en Gálatas capítulo 1, para revelar a su hijo en mí, para que entonces yo le predique a los gentiles. Esta es otra cosa cuando se llama alguien, da tu vida de tiempo completo, porque hay almas que... No, es un llamamiento primeramente a Dios, venir a Él. Ahora mi vida va a estar dedicada completamente en el servicio de Él, en la obra. Ahora, que no minimizamos el hecho de que alguien que tiene un trabajo secular, pues no lo hace para el Señor, o lo hace para el Señor. Pero finalmente ahora es para Él, yo vengo a Él. Implica mi vida entregada a Él. Y entonces Él nos hace pescadores de hombres. Número tres, es un llamamiento que implica dejar al instante las redes y seguirle. No podemos estar en dos pensamientos. Número cuatro, es un llamamiento que implicó o que implica también dejar, ¿qué cosa? La barca y a su padre. Y finalmente dice Lucas 5:11 que dejándolo todo, le siguieron. La barca, las redes, al padre, a los amigos, a los propios anhelos, dejándolo todo, todo. Hay muchos que siguen a Cristo y que regresan de cuanto en cuanto a pescar, a remendar redes y a ver por los compromisos con la familia. Pero puede llegar el día en que Cristo les vea en su condición, aún cumpliendo honorablemente con sus deberes, pero Él los quiere completamente rendidos a Él, para que entonces Él les haga pescadores y remendadores de vidas necesitadas del poder de Dios. Es interesante que la misma palabra griega que aquí se escribe, remendaban, la misma palabra griega, que ahorita no me acuerdo, pero creo que es catartizo, es la misma palabra que se usa en Efesios 5, 4, para irse que él constituyó unos pastores maestros a fin de perfeccionar, la palabra perfeccionar. Perfeccionar a los santos, la misma palabra. Agarraban las redes, había huecos ahí en las redes, había que coserlos, remendarlos. Ay, hay vidas que necesitan ser remendadas, perfeccionadas, guiadas, ayudadas, enseñadas. Un pescador de hombres. Alguien que vaya y rescate a un hombre de su condición y le guíe y le enseñe y le instruya y le dirija y remiende esa red. Si Cristo te está llamando hoy, no te resistas más. Ahí está. Que Dios bendiga su palabra y díganme. Sí, hermano. ¿Bogar?
Y sí, la palabra es
en el griego.
Y es la descendencia de la tercera persona plural de ellos.
Okay. De un instante, de una vez por todas, dejándolo todo. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado.
Cuando dice el que pone su mano en el arado, no mira
atrás. Y mira atrás, no es digno.
Y pues, una confirmación.
Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo digo esto con todo en el amor del Señor. Pero se pierde mucho tiempo. Y mucho tiempo valioso por no bogar mar adentro. A veces llegamos a un conformismo cristiano, en el sentido, bueno, pues voy a la iglesia, tengo carga por las almas, pero si el Señor no está llamado al ministerio, hay que bogar mar adentro. Hay que bogar mar adentro. Porque si no bogas mar adentro, te la vas a pasar toda la noche y todo el día y no vas a pescar nada. Aún los logros materiales, lo que sea, no van a saciar tu vida. Y a otras veces no va bien, porque no estamos en donde el Señor quiere. Boga mar adentro. Que Dios nos ayude. Y uno dice, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo el Señor? Bueno, el Señor no podía ni con tantos peces que el Señor les dio. Que eso no sea una carga. Es una bendición tener el descanso de estar en la voluntad de Dios. De lo demás, Él se encarga. Él se encarga. Que Dios nos ayude. Y aún los jóvenes que están aquí, si Dios te está llamando, o a las madres y padres que están aquí, de jóvenes, que no tengan temor. Mi padre me decía, mira hijo, termina la carrera. Yo terminé la carrera de contador público porque mi padre, yo hablé con él, era diciembre del 92. Yo había entrado en octubre, no, ¿cuándo entraron a la escuela? Como en agosto, ¿no? La universidad. Agosto del 90, para diciembre del 92, que estaba terminando un semestre, o el tercer semestre, ¿cuántos semestres? Bueno, no me acuerdo, o cuarto semestre. Y pongo papá y le dije, papi, yo quiero. Mira, hijo, pues tú no vas a ser un David Cortés, que tengas una iglesia grande y luego tengas esto, tienes que tener tu manera de. Le digo, pero yo creo que el siempre. Pero bueno, finalmente, porque él me dijo. Lo hice. Y amado hermano, realmente no he necesitado la carrera para que el Señor me sustente. Dios ha sido fiel. Y yo estoy seguro que todo lo que Dios me ha provisto y lo que he logrado, lo digo, me suena mal, ¿no? Lo que el Señor me ha dado, ni con haber sido el mejor contador o analista financiero, porque me gustaba, de hecho, o me gustaba también lo fiscal, lo pudiera tener. Todo lo que Dios me ha dado en el hombre espiritual y aún en el hombre natural. Y no me refiero necesariamente a riquezas, pero muchas satisfacciones que Dios nos ha concedido. Dios ha sido bueno. Así que Dios nos ayude a bogar mar adentro. Y también, y no termino, ¿verdad? Pero quiero mencionar algo más. Es una bendición cuando el Señor llama a alguien y estamos en este tiempo, pero después, aún los que ya tenemos mucho tiempo en la obra de Dios, tenemos que mantener fresco nuestro llamado. Eso es muy importante. Porque podemos estar descansando en lo que sabemos o en lo que ya tenemos, o vemos que ha sido demasiado tiempo en que hemos pasado circunstancias difíciles, carencias, y dice, bueno, y nos sentimos a veces, bueno, como que ya di mucho para el Señor y no veo claro. No, sigue bogando mar adentro. Sigue bogando mar adentro. Mantén fresco ese llamado. Recordemos cuál es esta verdad. Venid a mí y yo os haré. Yo os haré. O la otra verdad. Buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadido. Y Dios no nos ha dejado. Amén. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Debemos concluir. Y, Señor, algunos hermanos aquí dirán, pues, pastor, pues, yo la verdad no creo que el Señor me esté llamando a tiempo completo, pero oro por mis hijos, ¿qué puedo hacer? Bueno, recordemos, aún, Señor, delante de ti tenemos que recordar que tú nos dijiste que debemos orar para que tú envíes obreros a tu mies. Oremos, padres, madres, hermanos, ancianos, oremos. Señor, tal vez yo no puedo ya servirte o tú me en mis caminos, o a lo mejor yo me resistí ya no tengo las fuerzas de antes, pero yo te pido para que tú llames a otros. Y si yo puedo apoyar a alguien, no solamente con mis oraciones, sino con lo que tú me has dado a mí, ayúdame a hacerlo. Y danos ese corazón, Señor, como cuerpo de Cristo, porque necesitamos o queremos que tú levantes sobre él. ¿Qué va a pasar si en un determinado momento, así como tú has traído recientemente personas a la iglesia, has estado haciendo obras aquí, empiezas a llamar a fulanito y a fulanito, y luego él está llamando, ¿qué vamos a hacer? Si uno se quiere ir al ministerio, se prepara, se capacita y va. ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia? Pues tú has de suplir para apoyarles. Ah, eso queremos, pero no queremos enviar obreros solamente por enviar obreros porque hay necesidad. Queremos que sean genuinos seguidores de Cristo, que reconozcan su condición, y que tú les hagas pescadores de hombres. Tú tienes un propósito en nuestras vidas como iglesia, como individuos, para apoyar a aquellos que te sirven. Concédenos, Señor, aún a seguir apoyando a aquellos que han dado su vida entre nosotros. Hay necesidades. Sabemos que nosotros tal vez no podemos suplir todo. Pero tú sí, Señor. Pero ayúdanos a hacer lo que a nosotros nos corresponde. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.